Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Café Turco, un espacio para hablar sobre Medio Oriente, política internacional, geopolítica, cultura política y todo asunto que sea de relevancia para el mundo en el que vivimos. En este capítulo tengo el privilegio de poder introducir a mi amigo Guido Feld. Guido es licenciado en Recursos Humanos y magíster en Estudios Internacionales por la Universidad del SEMA en Buenos Aires, y este título lo acaba de recibir. Guido, en efecto, se acaba de graduar y ha presentado su tesis de maestría sobre la desactivación de conflictos separatistas en los estados modernos y tomó el caso de País Vasco e Irlanda del Norte, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Guido, ¿cómo estás? Gracias por estar acá.
Gracias, Fede, por convocarme. Un placer estar en tu programa. Sí, ese fue el título de mi tesis. Dos casos de separatismo violento y cómo dos estados democráticos tuvieron que lidiar con esa violencia.
A ver, ¿y cómo tuvieron que lidiar con esa violencia?
Bueno,
o sea,
en primer lugar,
obviamente, ¿no? Es un tema complicado, pero si lo tendrías que resumir, ¿cuáles son los puntos en común entre el caso irlandés y el caso vasco?
En primer lugar, abordarlo no solo asumir que la represión y el uso de la fuerza estatal solamente no va a solucionar el conflicto. En ambos casos, como el problema de fondo es el separatismo, hay una comunidad que reclama la autodeterminación, tiene que haber por lo menos un reconocimiento del otro, o sea, hubo un cambio de actitud por parte del Estado en cómo manejaba la problemática separatista, y en ese sentido pensar soluciones intermedias o institucionalizar la problemática separatista en soluciones políticas. Por ejemplo, en el caso vasco, una de las mejores soluciones que encontró el Estado español es el Estatuto de Autonomía Vasco de 1979, que si bien no desactivó a ETA, logró que buena parte de la comunidad vasca no se identificara con su discurso. Entonces, una de las cosas que lograron con ese Estatuto de Autonomía fue, por ejemplo, lograr que esto no se convirtiera en un conflicto sectario entre españoles y vascos, sino que se convirtió entre una lucha entre españoles y una agrupación terrorista como ETA que cometía actos de violencia contra cualquiera que se opusiera a su proyecto político. En el caso irlandés, los ingleses tardaron mucho tiempo más, porque ellos utilizaron tanto la represión estatal como grupos paramilitares pro-británicos, pero cuando llegamos al acuerdo de Semana Santa en 1998, una de las cosas que logran los ingleses es mejorar la calidad de vida de los católicos irlandeses, evitando su discriminación, logrando que, por ejemplo, en el cuerpo de policía hubiera cupos tanto de católicos como de protestantes, y lograron desactivar unas cuantas cuestiones vinculadas a la discriminación o a la falta de trabajo que fogoneaban el separatismo norirlandés y, por lo tanto, a grupos como el IRA. En otras palabras, vos necesitás dos patas para poder lidiar este tipo de violencia. Por un lado necesitas la represión del Estado, porque son grupos terroristas violentos, pero por otro lado tiene que haber de la mano una solución política. Una solución política de lograr que esta comunidad afectada, que es proclive a aceptar demandas de autodeterminación, se siente integrada en el Estado en el que está. Lograr mantener la legitimidad del Estado políticamente, no solamente por la fuerza.
Sí, pero es una integración imperfecta. Hablando de este tema de cara al futuro, que me imagino que es un tema que abordaste, los desafíos en el mediano y largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta el auge de los nacionalismos separatistas en Europa y los problemas que estamos viendo, por ejemplo, en el caso español, del separatismo catalán, que de alguna manera también está despertando temores de que vuelvan a encenderse chispas similares en País Vasco, o por supuesto el caso británico con el Brexit, que de alguna manera estaría revirtiendo, en el caso de darse Brexit, efectivamente estaría revirtiendo el acuerdo del 98. ¿Que estas soluciones políticas no son endebles a quedar desactualizadas o verse sustancialmente desafiadas en función de las cosas que están pasando ahora?
Un acuerdo político endeble creo que es mejor que cualquier solución armada perfecta en ese aspecto, si me preguntás
sí,
desde el punto de vista personal.
No, sí, por supuesto, pero lo que quiero decir es necesario revisar estos acuerdos. ¿Vos pensás que va a ser menester encontrar un nuevo acuerdo político en función de los desafíos que hoy en día Europa presenta?
El desafío en todo caso va a ser contener todo esto y que y que no se desarme lo que se logró armar hasta ahora. Por lo menos en el caso británico, que es como bien vos dijiste, es uno de los que
Ajá.
el Brexit puede llegar a poner en peligro. Hay que lograr hacer sentir a las partes involucradas que el cambio que va a venir con el Brexit no pone en peligro los intereses que se acordaron en ese acuerdo. Y sobre todo para los católicos, perdón, para los protestantes irlandeses, de que ellos sentían que si Irlanda del Norte se desvinculaba del Reino Unido y se aliaba a la Irlanda independiente, se iba a poner en peligro su propia integridad. Con lo cual, el caso irlandés es un caso complejo, porque ahí no es solamente que tenés a población católica irlandesa clamando, exigiendo separarse del Reino Unido para unirse a Irlanda independiente. No, ahí tenés también una población minoritaria protestante que considera que ese efecto pone en peligro su propia existencia. Entonces, el conflicto sectario que se originó a partir de eso, obviamente fue aprovechado por Gran Bretaña para la creación de grupos paramilitares. Pero si nos fijamos los datos, la mayor parte de víctimas, tanto civiles y militares, fueron producto de la violencia del ejército republicano irlandés. Ahora, en proporción de civiles, los grupos paramilitares tuvieron mayor
Pero
incidencia.
perdón, lo que vos estás diciendo de alguna manera es que a raíz del Brexit, aquellas líneas sectarias entre católicos y protestantes se están desdibujando, porque ambos, tanto irlandeses del norte o protestantes e irlandeses católicos, entienden de que el Brexit es una amenaza a su modo de vida y a la paz y a la tranquilidad de la que gozan desde el 98, desde hace 20 años, ¿verdad? Entonces, lo que estás diciendo de alguna manera es que toda esta situación erosiona aún más esas diferencias.
Mira, una de las cuestiones que ayudó a pacificar Irlanda fue lograr hacerle entender tanto al Sinn Féin, o sea, a los católicos,
A los republicanos, sí.
a los republicanos, como a los protestantes, los beneficios de la paz. En un contexto en el cual el surgimiento de la Unión Europea y su consolidación como espacio político y económico desmotivaba cualquier tipo de separatismo o la atomización de los estados. Justamente los beneficios de ser parte del mercado europeo, con todos los beneficios económicos y aduaneros que trae. Ahora, con este cambio, obviamente esos beneficios que fueron las bases para el acuerdo del 98, obviamente que empiezan a ser erosionados, y habría que ver cómo evolucionan a partir de acá.
Sí, pero no me estás dando una respuesta. Estás hablando como un verdadero político. Yo lo que te pregunto es tu opinión. Es decir, ¿es en efecto esta interpretación tiene asidero o estoy quizás siendo demasiado ilusorio al suponer de que este desafío común va a terminar por unir aún más a católicos y protestantes?
No, yo creo que justamente puede llegar a suscitar mayores divisiones y llevar a un peligro, a un reanudamiento de la violencia si todo esto en el futuro no se lo contiene debidamente. Es decir, la paz en Irlanda se puede lograr con los beneficios que trae la paz en el comercio y en la economía. Pero
Es que
si el
yo
Reino Unido.
personalmente soy muy, muy escéptico a que se vuelva a instalar un hard border, no es decir, una frontera propiamente dicha, entre Irlanda del Norte e Irlanda propiamente dicha, ¿no? Lo veo muy difícil, puesto, más allá de la cuestión comercial, que no deja de ser importante, el fantasma de la guerra es demasiado grande y bastante omnipresente como para establecer una salida forzosa. Esto no es algo que digo yo, es algo que opinan los propios irlandeses y los propios comentaristas británicos. Entonces,
Sí, yo en ese aspecto
¿cómo?
coincido que una frontera dura es algo difícil de prever por lo menos desde donde estamos hoy ahora, pero el devenir futuro todavía es desconocido para la gran mayoría. Eso sería absolutamente contraproducente, una frontera dura, con todo lo que se logró hasta ahora. Yo creo que ahí tampoco, yo ahí comparto con vos de que es muy difícil que se vuelva a instalar una frontera dura, pero de nuevo, como el Brexit es un proceso todavía en curso y que su final todavía no está claro, todavía no podemos dilucidar para dónde realmente, qué se va a establecer realmente.
¿Y cómo está la situación en País Vasco hoy en día? Y desde tu
Claro,
punto de
ahí.
vista, porque el ETA está desactivado desde por lo menos hace, a ver, desde hace bastante tiempo, pero desactivado formalmente, el grupo dejó de existir hace, si no me equivoco, son 2 años, que fue cuando los últimos remanentes en Francia entregaron los últimos arsenales que tenían a las fuerzas de seguridad francesas. O sea, tengo entendido que ETA en nombre ya no existe más, ¿verdad? Entonces, pero hay.
El año pasado ETA se disolvió formalmente, pero desde el 2011, que ya casi no cometía ningún tipo de ataque o no tenía ninguna injerencia en la vida, en la agenda política.
Claro.
A diferencia del caso irlandés, en el caso de Tarra te demuestra qué pasa cuando una agrupación separatista violenta mantiene una política de asesinato indiscriminado, o sea, de acciones terroristas, de asesinatos indiscriminados para obtener objetivos políticos, sin evaluar correctamente el contexto en el que opera y sin haber cambiado a tiempo. ¿Qué quiero decir
A
de
ver,
esto?
¿por
El
qué? ¿Por
IRA.
qué?
Porque una de las cosas que, por ejemplo, si lo pensamos en el caso irlandés, el IRA supo cuándo cambiar. Supo en qué momento, a raíz de las movilizaciones que había de católicos que pedían por una solución política al conflicto, lograron, por lo menos con su ala política, acordar con la otra parte mejoras en la calidad de vida de los católicos para, por lo menos de esta manera, llegar al acuerdo de Semana Santa. El ETA, perdón, no hizo nada de eso. Todos los intentos de acuerdos que hubo, o sea, altos al fuego, después, posteriormente, la agrupación terrorista los violaba, cometiendo algún asesinato o cometiendo algún tipo de atentado. Y en ese sentido, lo que fue logrando a largo plazo fue erosionar el apoyo a su propia base social. Originalmente, cuando ETA surge en 1959, surge como una forma de lucha contra la dictadura franquista, que la dictadura franquista, recordemos, reprimía cualquier tipo de nacionalismo en general en España, incluyendo el vasco. Posteriormente, con el advenimiento de la democracia en España, todo esto cambia. Hubo un intento por acercarse el nuevo gobierno democrático hacia ETA, y ETA, en vez de asumir como un avance, lo veía como un acto de debilidad, y no solamente no aceptaron ninguna propuesta de paz, sino que también redoblaron, intensificaron los atentados terroristas. En la década del 80 fue el mayor periodo de atentados de esta organización. Y esto siguió siendo durante la década del 90, no teniendo en cuenta el cambio de contexto que había habido, este final de la Guerra Fría, esta consolidación del espacio común europeo, esta desincentivación a este tipo de terrorismo separatista que se mostraba también como antiimperialista. Este cambio de contexto, esta versión no lo vio, no lo quiso aceptar, siguió con esta política de asesinatos indiscriminados. Y a largo plazo, las propias organizaciones nacionalistas vascas los empezaron a ver no como parte de la solución, sino como parte del problema. Y cuando empezás a ser aislado de tu propia base de apoyo, de la cual obtenés miembros, obtenés recursos, obtenés incluso ayuda, empezás a estar en un problema, porque también la represión del Estado español, el arresto de sus miembros, empiezan a erosionar y a dificultar el accionar de este grupo. Entonces, para el 2011, cuando se declara el alto al fuego definitivo según ETA, esta organización ya era una sombra de lo que alguna vez había sido, con muchos de sus dirigentes presos, con el poco apoyo político que podían tener prácticamente nulo, y con las propias organizaciones de la izquierda vasca pidiendo que ETA terminara con la violencia. A ese extremo llegó. Entonces, fue muy diferente el caso español del caso inglés, ya que cuando ETA finalmente se disuelve el año pasado, prácticamente ningún actor político reivindicó su accionar. El País Vasco sigue siendo parte de España, y el legado de ETA va a ser condenado por lo menos por muchos años más. A diferencia del caso del IRA, en el cual de alguna forma lograron posicionarse como un actor político, por saber cambiar a tiempo. ¿Verdad?
Sí, bueno, esa es la ten ya es cierta tendencia, ¿verdad? Ya no se observa el terrorismo separatista como se ocurría en décadas anteriores, pero eso no quita de que haya una tendencia hacia el despertar de este tipo de posturas revisionistas de estos nacionalismos que quieren crear su propio estado dentro de, bueno, de independizarse dentro de otros estados establecidos. Esto es lo que yo te preguntaba al principio, en base a la experiencia reciente en Escocia o en Cataluña, ¿qué posibilidades ves de que haya un, no, no, no diría un nuevo despertar de violencia, porque no creo que la violencia vuelva a surgir, pero sí de que estos actores se transformen en nuevas fuerzas políticas que empiecen a insistir en una separación física como ocurre recientemente, ¿no? En Cataluña o Escocia. Una separación física del país en el cual están insertos y no obstante una integración con la Unión Europea, que también que eso también lo que quieren.
Bueno, es muy interesante.
¿Cómo ves este escenario?
Políticamente lo veo factible, pero también recordemos que en la actualidad el derecho internacional desincentiva cualquier tipo de actitud separatista. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Escocia o Cataluña quisieran convertirse en estados independientes y pudieran hacerlo sin ningún tipo de obstáculo, no van a ser parte de la Unión Europea, o sea, perderían los beneficios de la Unión Europea y tendrían que pedir su ingreso nuevamente, con lo cual el estado al cual se secesionaron podría tranquilamente obstaculizar
No,
cualquier
eso
proceso.
está clarísimo. De hecho, hace poco
Entonces.
escribí una columna de eso. Perdón, te interrumpo porque. No, es verdad. A ver, para cerrar esto, el derecho internacional desincentiva cualquier tipo de separatismo o el cambio en las fronteras, porque puesto que ningún Estado quiere en rigor perder soberanía a manos de otra fuerza, sea interna o externa. Y como el derecho internacional se desprende del consenso de las partes y las partes no quieren saber nada con perder parte de su territorio, bueno, está clarísimo de que ese tipo de comportamiento no va a ser aceptado. Y ya se ve con la cuestión del Brexit, la inflexibilidad que muestran los europeos precisamente para que la experiencia sirva de precedente y de disuador para que otro Estado europeo, en algún país en donde gane algún movimiento nacionalista, bueno, no se tome con tanta facilidad, con tanta rapidez, la idea esta de desintegrarse. Bueno, vos como, a ver, en ese sentido, digo, más allá de la cuestión política de fondo, Guido me parece que nuestro invitado tiene que apagar el celular. ¿Cómo pensás qué tan feasible es la posibilidad? Hola, ¿me escuchás?
Sí, te escucho.
Bueno, ¿qué tan feasible es la posibilidad de que estos movimientos vuelvan a ganar tracción?
Y mira, en momentos que hay crisis económica o que hay o que hay problemas estructurales desde el punto de vista desde ese punto de vista es cuanto mayor posibilidad tienen de traccionar votos o apoyo. En general, una de las cuestiones que he logrado ver es que cuanto mayor progreso económico hay en una comunidad, incluso comunidades como esta, menor posibilidad que estos discursos separatistas vuelvan a adquirir mayor tracción. Obviamente el separatismo no va a desaparecer solamente con eso, pero una cosa que traté de ver en mi proyecto de tesis es cómo al integrarlos institucionalmente y darles un espacio, o por lo menos buscar soluciones intermedias como una autonomía, lograr desincentivar al separatismo más radical, ni hablar de la violencia. Yo diría que una de las mejores cosas que un Estado puede hacer para intentar contener al separatismo es buscar soluciones intermedias como esta, un estatuto de autonomía, algún grado de control sobre alguna determinada temática para ese grupo. ¿Por qué? Porque el no reconocerlo, el no reconocimiento, como se viene haciendo, termina incentivando al separatismo más radical, que es lo que justamente estas agrupaciones quieren crear, una especie de lucha de nosotros contra ellos. En cambio, con la política, con la integración regional, por lo menos con integración regional, con la posibilidad de este grupo o a esta comunidad hacerla participar, dándole un espacio, dando un grado de autonomía o algún control sobre alguna temática, por lo menos a las agrupaciones más extremistas logras hacerle perder control político. Y en ese sentido creo que estas construcciones políticas, como bien vos dijiste, endebles, son mejores que cualquier actitud represiva que termine llevando a la pérdida de vidas humanas entre un lado o el otro. La verdad, ahora, como bien vos dijiste, el separatismo es un fenómeno complejo, del cual es el rol del Estado lograr generar este vínculo identitario para que esa comunidad que considera que no es parte de ese Estado y tiene que secesionarse, se pueda sentir parte con él. Y es un trabajo que lleva no 1, 2 o 3 años, sino puede llevar 15, 20 años generar esos vínculos. Pero es parte del rol y del trabajo que un Estado debería hacer, justamente para evitar así mayor inestabilidad política fronteras adentro.
Bueno, excelente reflexión. Bueno, Guido, muchísimas gracias por tu participación y felicitaciones nuevamente por haberte recibido.
Gracias, Fede.
Evaluaremos cómo sigue la cosa en un tema tan candente como son los separatismos en Europa y seguramente volvemos a hablar contigo. Guido, muchas gracias otra vez por estar acá. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos nuevamente. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, la semana que viene para otro capítulo de Café Turco. Hasta luego.
Hasta luego.